There's a dream I feel so real, so real. All the world in yawning arms, the world is one. Gathering to
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso con el padre Juan Manuel Uceta.
Aquí estamos un sábado más, queridos oyentes de Radio María, con este espacio dedicado al diálogo interreligioso. El otro día, el sábado pasado, presentábamos el testimonio de José María Aguirre, un obispo español que en una región de la República Centroafricana, Bangassou, se había puesto como escudo humano para proteger a una población de civiles musulmanes de los ataques de una guerrilla antibalaca. Y allí hacíamos mención de un cardenal, el cardenal Nazapalainga, que había mediado también, había hecho gestión para que cesara ese ataque de la guerrilla. Y decíamos cómo en este programa íbamos a centrarnos en la figura de este cardenal Nazapalainga y en lo que supone para el diálogo interreligioso y la solución de la situación grave que se da en ese país de la República Centroafricana. Este cardenal nació en el propio país, la República Centroafricana, en Bangassou, en el año 1967. Cuenta con apenas 50 años en la actualidad. Descubrió su vocación religiosa y decidió entrar al seminario menor de San Luis, en esa ciudad de Bangassou. Después estudió filosofía en otra ciudad, Otelé, y teología en Libreville. En el año 93 entró en la congregación de los espiritanos y allí recibió tanto los votos religiosos como la ordenación sacerdotal, en el año 98. Al ser ordenado, la congregación, los espiritanos, le destinan a Francia, donde obtuvo licenciatura en teología, dedicándose pastoralmente a la atención de una fundación perteneciente a la orden espiritana y además siendo vicario de la parroquia de San Jerónimo en Marsella. En el año 2005 regresa a su país y allí es nombrado superior general de la congregación y párroco en una parroquia de la ciudad de Bangui. En el 2008 fue también presidente de la Conferencia de Superiores y Superioras de Religiosos de su país. En el 2009, al año siguiente, el obispo renuncia por edad y es nombrado administrador apostólico de Bangui. Ya es en el 2012 cuando Benedicto XVI lo nombra arzobispo de la misma ciudad de Bangui. Ya en el 2014, siendo ya papa, el Papa Francisco, se le nombra como padre sinodal en el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia y en ese mismo año, en el mes de octubre, fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos de África Central. Uno de los momentos muy importantes en la vida de este cardenal Nazapalainga fue la venida del Papa a su diócesis para abrir la Puerta Santa del año jubilar de la Misericordia. El propio Papa Francisco hizo referencia a Bangui, la ciudad donde él era arzobispo en ese momento, como la capital espiritual del mundo. Y ya fue en el año 2016 cuando el Papa lo creó cardenal, siendo el miembro más joven del colegio cardenalicio. Bueno, pues este cardenal destaca sobre todo por su compromiso por la paz en su país. Ha recibido, junto a un imán con el que colabora estrechamente en clave de diálogo interreligioso, el imán Umar Kobin Layama, ha recibido diversos premios, por ejemplo, el Premio de la Paz de Aquisgrán en Armenia, Premio Sergio Vieira de Mello en Polonia, y también, por ejemplo, y este bastante significativo, de parte de la ONU, a los trabajos de la fundación que él creó, la Plataforma de la Paz Interreligiosa de África Central. Bueno, pues fue en la recepción también de uno de estos premios, el año pasado, el premio de la revista Mundo Negro a la fraternidad, cuando vino aquí a España y concedió una rueda de prensa a los numerosos medios de comunicación que se interesaron por el acontecimiento. Y es en esa entrevista en la que nos vamos a fijar un momento en estos retales de vida con los que siempre queremos comenzar nuestro programa, por lo que tiene de testimonio de encarnación de lo que la Iglesia pide en su magisterio, en su enseñanza, de llevar adelante esta tarea del diálogo interreligioso. Él no solo se queda en teoría, sino que también lo lleva a la práctica con este imán que venimos citando. En esa entrevista comienza él bromeando, dice: somos africanos y negros, tanto el imán como él mismo, y hemos dado a luz a un hijo blanco, en alusión a la plataforma que decíamos ya también antes, creada por él, por el imán también, para fomentar el diálogo interreligioso como manera de alcanzar la paz en su país, en el que se había desatado la violencia en el año 2013, cuando los Seleka, una coalición de grupos armados de mayoría musulmana, se hicieron con el poder, y los Antibalaka, un grupo al que también aludíamos la semana pasada, de tendencia sobre todo animista, pero también en sus filas algún que otro cristiano, respondieron con la violencia a ese ataque de los Seleka. Desde entonces, el país empezó a vivir una situación de profunda inestabilidad que se cobró la vida de más de 5.000 personas. Tanto el imán como el cardenal Nazapalainga insisten mucho en que no se trata de un conflicto religioso, sino que sus orígenes son militares y políticos. Dicen ellos: no queremos que la política manipule la religión, queremos ser independientes y no nos proponemos sustituir a la clase dirigente. Esta clase dirigente, que según sigue diciendo el imán Kobin Layama, es la que tiene que garantizar la paz, la seguridad de los ciudadanos, ayudada, también hace este llamamiento, por las Naciones Unidas y la cooperación internacional. Pero mientras llega esto, la situación de inestabilidad favorece a los extremismos. Dice el cardenal Nazapalainga: a veces los agentes del Estado están presentes en algunos lugares, pero no cuentan con ningún tipo de autoridad frente a los rebeldes que establecen sus propias normas a través de las armas. Si se quiere ayudar al país, los representantes del Estado tienen que asumir su responsabilidad y recibir apoyo para conseguirlo. Y es ahí donde tanto el cardenal Nazapalainga como el imán Layama tienden su mano al gobierno para aportar lo que las religiones pueden conseguir en esta consecución de la paz. Dice el cardenal: la religión tiene que unir a los hombres y desde el comienzo del conflicto hemos asumido nuestra responsabilidad. En nuestros textos sagrados se nos pide respetar la vida, no robar, no violar, no destruir. Cada uno de nosotros tenemos que decirlo a los fieles. La crisis en nuestro país es militar y política, pero se ha manipulado el componente religioso. En ninguna ocasión he pedido a los católicos que ataquen a los musulmanes. Ni el imán La Llama ha exhortado a los musulmanes a hacer lo mismo con los católicos. Sin embargo, algunos políticos han dicho que el otro es nuestro enemigo y hay que atacarlo. A menudo se utiliza la palabra religión para camuflar otra realidad, la búsqueda del poder, el control de los recursos naturales. No obstante, esta iniciativa, tanto del cardenal como del imán, ellos expresan cómo ha habido dificultades de recepción, tanto por parte de los musulmanes a los que se han dirigido el imán, como los cristianos católicos a los que se ha dirigido el cardenal. Dice el propio cardenal: es normal que muchas personas al principio no lo entendieran. Somos como unos padres de familia y cada uno de nuestros hijos cuenta con una historia o un carácter distinto. Si alguien titubea, le decimos que el objetivo está fijado y en el camino hacia la paz no hay más alternativas que el diálogo. Continúa diciendo: cuando empezaron las matanzas, convoqué a sacerdotes y religiosas para decirles que había llegado el momento de apoyar a los musulmanes y sobre todo insistir en el perdón. Muchos rechazaban esta idea, diciendo que la población aún no estaba lista. No fue fácil. Durante una dura ofensiva en 2013, en la que cerca de 1.000 personas murieron en apenas 2 días, invité al imán y a su familia a mudarse a mi casa. Este gesto fue duramente criticado por ambas comunidades y desató mucha ira. Nos amenazaron con cuchillos. El imán permaneció 6 meses en mi casa. A los pocos días de haberse mudado a mi casa, destruyeron su hogar y lo perdió todo. Durante este tiempo, continúa diciendo el cardenal, aprendí muchas cosas, pero cuando no nos acercamos al otro le percibimos como una amenaza. Cuando el imán huyó de su casa, solo trajo consigo 2 cosas, un Corán y un rosario para rezar. Me impresionó mucho. Desde entonces decidieron crear esa plataforma por la paz, a la que ya nos hemos referido en varios momentos, y trabajan cada uno hacia su colectivo, su comunidad, por la reconciliación y el diálogo, verdadera aportación de las religiones en aquel país inundado de violencia, inestabilidad, etcétera. Esto es lo que ha llamado la atención de toda la comunidad internacional y es por donde han venido esos premios a los que antes nos referíamos. Bueno, pues es el testimonio de este cardenal en su día a día, en una situación difícil, que como ya subrayamos en otros programas, cuando tenemos posibilidad de presentar testimonios así, son formas concretas de llevar a cabo el mandamiento del amor que Jesucristo nos ha enseñado y nos ha pedido. Estos días en el Evangelio de la misa de esta semana hemos ido escuchando su oración sacerdotal, en donde Jesucristo le pedía al Padre que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, para que el mundo crea. Y en el oficio de lecturas de toda esta semana, el apóstol San Juan también, en las cartas que hemos ido meditando, leyendo y meditando, nos ha recordado esto, que el amor es el que lleva a cabo esa unidad. Como el Padre me ha amado a mí, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Y es ahí, en la persona de Jesucristo, en su corazón, estamos empezando este mes de junio dedicado a ese corazón que tanto ama a los hombres, como le dijo a Santa Margarita, es ahí donde ponemos nuestra mirada. Le damos gracias al Señor porque esa caridad impulsa a testigos como el cardenal Nazapalainga. Le pedimos que a nosotros también nos impulse para poder hacer como él, este testimonio que hemos escuchado, el trabajo por la paz, por el bien de la sociedad, allá donde el Señor nos tiene puestos a cada uno. Pues vamos en este primer momento musical a escuchar una canción que nos ponga en esta clave de mirada al corazón de Jesús.
Déjame, Señor,
de esa herida que había y olvidar al fin lo que este mundo me ofreció y yo negué por ti. Porque mi alma solo vive en ti, vive en ti. Toma mi nada, yo soy esclavo de tu amor, quiero servirte a y le has dado sentido a mi vivir. Esa herida que abrí y viví allí, que palpitemos tú y yo juntos, que yo no viva, que vivas tú en mí.
Esta es la petición que le hacemos al Señor en este comienzo del mes de junio, dedicado a su Sagrado Corazón. Déjame entrar en tu corazón por esa herida que abrí. Y así aprender nosotros también a amar con su estilo, a amar con su mismo amor a todos. No solo a los que nos hacen el bien, no solo a los que podemos sacar algún beneficio de ellos, sino a todos los que el Señor ponga delante, incluidos los creyentes de otras religiones también. Bueno, pues después de este momento de oración con esta canción tan hermosa, vamos a entrar en este centro del programa, en la temática que tratábamos de llevar con un cierto hilo conductor. Antes de Semana Santa, durante el tiempo de Cuaresma, fuimos explicando en primer lugar lo que eran las fuentes islámicas. Veíamos que era así de manera somera el Corán, los hadiths o dichos de Mahoma, que son escenas de su vida, enseñanzas concretas, puntuales, y luego la sira, que eran las biografías oficiales también de la figura de Mahoma. Y todo ello concretado en forma de vida en la sharia. Veíamos que estas eran las fuentes. En un segundo momento, segundo programa, lo que veíamos eran los estudios occidentales de todas estas fuentes, como lo que nos venían a presentar es que todos esos materiales que la fe islámica dice que surgen pues por la transmisión de Gabriel, un contenido que luego Mahoma predica, que pasa por escrito después, 40 años, los más cercanos colaboradores de Mahoma, etcétera. Toda una tradición que históricamente no hay constancia, no se puede llegar a demostrar que fuera así. Más bien, lo que los estudios occidentales nos venían a presentar es que esa tradición, la forma de explicar y de poseerla los propios musulmanes, es una demostración más, esto ya lo hemos comentado también en otros momentos, de su postura fideísta. Es decir, la fe, la verdad de la fe, es lo que el hombre tiene que abrazar incluso en contradicción con la razón, en cuyo caso, si la razón contradice, ha de dejarse a un lado para quedarse simplemente con el dato de la fe, en una obediencia ciega. Y recordamos cómo la palabra Islam significa obediencia o sometimiento a lo que ellos dicen viene del cielo. Bueno, pues eso nos decían los estudios occidentales, y ya hecho esa presentación general, los relatos tradicionales, forma nuestra de verlo, esos relatos tradicionales, entrábamos a explicar un poco la vida de Mahoma. Veíamos las diversas etapas en su infancia, su juventud, su matrimonio con Jadicha, momento primero de fase, diríamos, religiosa en la Meca, persecución, la salida de la Meca hacia el oasis de Yatrib, de Medina, donde allí viene esa otra etapa que denominábamos político, militar, etcétera, donde él va consolidando su influencia, su poder, y va constituyendo el grupo de los que le seguían como umma, comunidad islámica. Y ya última fase de su vida, cuando consigue vencer a los de la Meca, entra en Medina, purifica el santuario de la Kaaba, etcétera. Bueno, y quedábamos en esa descripción biográfica. Y ya tuvimos un programa en el que veíamos o tratábamos de entrar en el hecho que los musulmanes dicen de esa venida del mensaje del cielo por mano de Gabriel en la cueva del monte Hira. Veíamos lo que en los relatos se nos describe de aquello y cómo Mahoma va poco a poco entrando en una comprensión mayor de lo que allí ha sucedido. Desde una incredulidad primera, el momento en el que baja de ese, según lo que ellos cuentan, de ese encuentro con Gabriel, baja al campamento, se encuentra con su mujer, entre su mujer, su tío, Abu Talib, le vienen a discernir, entre comillas, lo que allí ha sucedido, le indican cómo esto significa que se le ha elegido como profeta y ella se lanza a esa predicación religiosa que hacíamos alusión hace un momentito. Bueno, pues eso al principio, para luego poco a poco ir recibiendo, también según presenta los relatos islámicos, recibiendo esos mensajes de Gabriel en diversos momentos que el propio Mahoma va a intentar encontrar o provocar, cuando más adelante aquello pues es imposible que se den las circunstancias para que pueda suceder de nuevo lo que le había sucedido en el monte Hira y que él buscaba repetidamente, recibe la orden, supuestamente del cielo, en que le dice que no tiene que provocar esos momentos, sino que le irán viniendo. El propio Corán describe que esos momentos son a manera de raptos. Mahoma cae por tierra, se le tiene que atrapar con un velo, con un trapo para que no impresione a los que lo están escuchando, y a la vuelta del rapto, pues Mahoma vendría a presentar lo que supuestamente ha venido del cielo. Bueno, pues todo esto lo íbamos explicando y nos quedábamos en este hilo conductor que acabo de recordar de nuevo. Nos quedábamos, decía, en otra manera de ir viendo esta realidad que el Corán presenta de si Mahoma es profeta, no es profeta, cómo, etcétera. Y es lo que llamaríamos un itinerario externo de cómo va sucediendo en torno a él una serie de cosas, cómo Mahoma lo va asimilando, cómo va encajando, cómo va planteando su figura como profeta. en lo externo. Lo primero que hemos dicho sería lo interior, como sucede dentro de las supuestas revelaciones del cielo, y ahora veríamos lo que sucede en lo exterior, que es muy significativo, como veremos. Yendo a los textos, lo que se aprecia es cómo desde los comienzos Mahoma reconoció la existencia de personajes a los que Dios había enviado a distintos lugares en diversos periodos históricos para transmitir el mensaje del cielo. Provenientes estos personajes en su mayoría de la tradición bíblica, aunque también, bueno, aparecen en el texto coránico algunos otros que son considerados o llamados como profetas que no vendrían de esa tradición. Bueno, pues esos profetas, los textos en los que aparecen son bastante numerosos. Son de gran importancia estas figuras para los musulmanes, hasta el punto de que se ha llegado a considerar el profetismo dentro de la doctrina musulmana y los propios textos del Corán como una de las columnas, de los pilares sobre los que se sustenta el Islam o la fe islámica. Consecuencia de esto, que se ha de aceptar en fe lo que Dios haya comunicado a través de ellos, no solo de Mahoma, sino de todos los otros que vienen citados también en esos numerosos textos que aludíamos dentro del Corán. Así, por ejemplo, si vamos a un texto del Corán, en el capítulo 3, el versículo 84, dice, «Di, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él». Bueno, pues acabamos de escuchar que dice, creemos en lo que presenta Jesús. Y diríamos, pues bueno, pues estamos en la misma dirección. El problema es que lo que los musulmanes dicen que dijo Jesús no es lo que los cristianos decimos que dijo Jesús. Ese sería el problema. Lo que viene a hacer el Corán, en la tradición islámica, es esquilmar la fe cristiana en relación con la figura de Jesús, presentando otra forma, de otra forma, el personaje, su enseñanza, pasado por el tamiz de la fe islámica. De forma que el Jesús del Corán, pues pudiéramos decir así, no es el mismo que el Jesús de la tradición cristiana. Viniendo a decir que los que están errados, están equivocados, son los cristianos, somos nosotros. Que ellos tendrían la verdadera fe cristiana o la figura de Cristo, de Jesús, no lo que nosotros afirmamos. Bueno, pero queda el enunciado primero, creemos en lo que Dios ha revelado a través de los profetas. Los nombres de los profetas que aparecen en estos textos coránicos van apareciendo poco a poco. Ya hemos oído, por ejemplo, cómo se cita a Moisés, a Abraham, al propio Jesús. Bueno, escuchamos, por ejemplo, del capítulo 6, versículos 84-87, una relación bastante numerosa de distintos profetas que ellos consideran. Dice, le regalamos a Isaac y a Jacob, dirigimos a los dos. A Noé ya le habíamos dirigido antes, y de sus descendientes, a David, a Salomón, a Job, a José, a Moisés y a Aarón. Así retribuimos a quienes hacen el bien, y a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías, todos ellos de los justos, y a Ismael, a Eliseo, a Jonás y a Lot. A cada uno de ellos le distinguimos entre todos los hombres, así como a algunos de sus antepasados, descendientes y hermanos. Les elegimos y dirigimos a una vía recta. Bueno, pues aquí en este texto cita hasta 17. Estos y otros lugares los que venimos nombrando dentro del Corán, hacen una lista de 27 profetas, tanto bíblicos como paganos, entre los cuales, y a la luz de los cuales, lo que se viene a hacer dentro del Corán es presentar a la figura de Mahoma como profeta. A la hora de acercarse a los textos bíblicos, por ejemplo, o esas otras figuras extrabíblicas, ya hemos dicho un poco esto en relación con la figura de Jesús, lo que les interesa a los musulmanes es aquello que sirva como de justificación a lo que sería la figura, la biografía, la enseñanza del profeta musulmán. Hay numerosos ejemplos de cómo los textos originales bíblicos son manipulados, recortados, cambiados en algunos detalles esenciales en orden a esto. ¿Qué perfil común aparece en todos ellos? Bueno, pues como el propio Mahoma, los demás profetas también se saben enviados de Dios. Son escogidos de entre los diversos pueblos, igual que él específicamente para las gentes de lengua árabe, pues los otros profetas a personajes de o a pueblos de diversas lenguas, diversas geografías, sin que ese misterio de elección los haya convertido en impecables. Siguen permaneciendo como simples hombres con defectos y pecados. Dice en un texto del Corán que no son ángeles, sino que, pues como todos nosotros, tienen sus debilidades. Pero aún así, todos ellos son fieles y leales a Dios, que les ha confiado la misión de recordar la verdadera fe, que sería la unicidad divina, amonestando a los diversos pueblos a los que fueron enviados para que vivan según las leyes de ese único Dios, recordando que hay premio de paraíso a los que sean fieles, a los que obedezcan, y castigo del infierno a los que no sigan ese camino. Premio o castigo que sobrevendrá el día del juicio, que es un día inminente, cercano. Bien, esta sería la enseñanza de los profetas, su misión, su mensaje. Si Dios ha tenido que elegir muchos, es porque quería que este mensaje, que este contenido, pudiera llegar a todos los hombres y a todas las épocas. Bueno, como Mahoma, los profetas anteriores fueron incomprendidos y rechazados, tildados de mentirosos, especialmente por los principales de los pueblos. Aunque rechazando al profeta, en realidad a quien estaban rechazando era a Dios, atrayendo sobre ellos su castigo. De esta manera, los profetas siempre resultaron salvos de las persecuciones e incomprensiones que les sobrevino por causa de su misión, quedando así patente que era Dios quien les enviaba. Ya indicábamos en uno de los programas, el que emitíamos en torno a la Semana Santa, fijándonos en la figura de Jesús en la cruz, cómo se rechaza dentro de la tradición islámica, la fe islámica, la idea de que Cristo hubiera muerto en la cruz, y explicábamos el motivo, cómo va a padecer así en mano de los enemigos, cómo va a ser derrotado uno que viene de parte de Dios. En el fondo sería Dios mismo el que es derrotado por los hombres, y eso nada más lejos de la realidad. Dios siempre vence y Dios sale defensor y sale garante del éxito de sus profetas. Bueno, pues esto decíamos es lo que la idea que está detrás del rechazo de la idea de Cristo en la cruz. Pero en el fondo vendría a ser como un reflejo de la propia experiencia de Mahoma, salvo la batalla de Uhud, que es la única que fue vencido. El resto de la vida de Mahoma fue victoria tras victoria, éxito tras éxito y crecimiento de su poder cada vez mayor. Esto a pesar de ese rechazo que todos los profetas, Mahoma también lo experimentó, y por eso se retrata en todos esos profetas, como indicábamos antes, ¿no? Pues la razón de presentar este perfil común de todos es Mahoma en la persona de Elías, o en la persona de Moisés, o en la persona de Abraham, o en la persona. Bueno, pues ese rechazo está llamado al fracaso y a la atracción de las iras del cielo sobre los duros de corazón. Bueno, pues a manera de resumen diríamos, primera etapa de la vida de Mahoma, cae en la cuenta de lo que le ha sucedido el monte Ira, ayudado por los suyos, empieza su predicación de tipo religioso. Y para refrendar esa misión profética suya, lo que hace es echa mano de otros profetas, tanto bíblicos como extrabíblicos, en los que se describe un perfil que en el fondo sería Mahoma de nuevo, de forma que los que escuchen puedan ver en esos otros personajes lo que está haciendo Mahoma, pues va en esa sintonía, en esa dirección. En este sentido, lo que indicamos en esa primera etapa, el contenido es eminentemente religioso, sencillo, igual que aquellos otros profetas hicieron, predicar un solo Dios, la remuneración, premio o castigo por la obediencia o no de las leyes que él nos deja y el juicio que va a sobrevenir a todos. Eso, primera etapa de la vida. Hay una evolución en el momento de la égira. Ya decíamos, es la salida que hace Mahoma desde la Meca al oasis de Yatrib, lo que luego se llamará Medina. Si en el primer momento era eso, el cariz eminentemente religioso, ahora, con toda la circunstancia que ya recordábamos también de formar esa comunidad islámica y darle unas leyes, su función ya no es solo religiosa, es también política y social. Entonces da un pasito más en su presentación como profeta. Hasta ahora era, igual que esos otros 27, enviado de Dios, Rasul Allah. A partir de ahora se asciende al título de Nabi o Nabí, que es los profetas que han dado ley. Y entonces se sitúa él ya a la altura de Abraham, Moisés, Jesús y él mismo, Mahoma. Serían los cuatro profetas, según la tradición islámica, según el propio Mahoma, que han dado ley a su pueblo. Moisés habría dado la Torá, Jesús habría dado a su pueblo o a los pueblos de la tierra el Evangelio. Él viene con el Corán, que sería continuación de esos otros dos mensajes, y según la perspectiva islámica, según sus creencias, sería como la plenitud de esa revelación. En las anteriores, tanto por el contenido parcial como por el resultado de la predicación, no ha quedado cumplido definitivamente el deseo del cielo, y ahora ya llega el propio Mahoma, sello de los profetas, como se denomina a sí mismo en el Corán, que viene a completar la misión. La que comienza con Abraham, sigue con esos otros profetas, 27, llega a un cénit, a una cierta altura, con el profeta Jesús, y que queda clausurada y definitivamente completada, como digo ahora, con la misión profética de Mahoma. Esto siempre lo recordamos para los oyentes que se vayan incorporando a lo largo del programa, según dicen los propios musulmanes. Por supuesto, no es lo que dice nuestra fe cristiana, ni el que les habla, por supuesto. De cuando en cuando tratamos de hacer este recordatorio. Pero esto que acabamos de indicar, que pasa de Rasul a Nabí, profeta que da ley, no va a ser el final del itinerario. Este momento en el que él se sitúa a la altura de Moisés Jesús vendría a ser reflejo, según presentan los estudiosos, de la necesidad de Mahoma de congraciarse con los clanes judíos que habitan en Yatrib y con los grupos cristianos también que le han dado una cierta acogida, le han ayudado. Entonces, este movimiento de acercamiento, de congraciarse, se reflejaría aquí. En este instante también, si recordamos, se preceptúa como la oración islámica ha de dirigirse hacia Jerusalén, no hacia la Meca. En esta perspectiva, de acercamiento, de establecer puentes a nivel religioso, de principios religiosos, es donde se ubicaría el calificativo que otorga el Corán a los cristianos, a los judíos, como gentes de la escritura. En numerosos textos aparece esto, expresión propiamente de esto, de Medina. Lo que subyacería a esto, a esta expresión, gente de la escritura, sería una valoración positiva tanto de la Torá judía como del Evangelio, reconociendo en ellos la palabra de Dios, serían expresión verdadera de palabra de Dios, reflejos de la única y persistente escritura entregada a los judíos primero y a los cristianos después, en una progresiva revelación que apunta a su culmen en Mahoma y en el Corán. Así, por ejemplo, ¿no?, de la Torá se dice que es luz y misericordia, dirección por la vía recta para aquellos que la obedecen. Y del Evangelio de Jesús se dice que es la confirmación de lo revelado en la Torá, continuación de su misión. Aunque ambos, Torá, Evangelio, se abren a la venida de Mahoma, profeta de los gentiles, anunciándola expresamente. Y así, por ejemplo, tenemos un texto que dice: a quienes sigan al enviado, el profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos, en la Torá y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal, les declara lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les libera de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesaban. Los que crean en él, les sostengan y auxilien; los que sigan la luz enviada abajo con él, estos prosperarán. Bien, pues viene a decir esto, ¿no?, que los que crean en la Torá, crean en el Evangelio, quedan abiertos a lo que les va a decir Mahoma. Si uno, que es judío, que es cristiano, acoge a Mahoma en lo que va a enseñar, bueno, pues estos llegarán a la plenitud. Más significativo todavía de esto, de esta idea de presentar en continuidad el mensaje que trae Mahoma con lo anterior, Torá, Evangelio, y como Torá y Evangelio vendrían a ser esto como un primer episodio, un primer capítulo de lo definitivo que va a venir con el Corán. Bueno, pues más significativo es un texto en el que el propio Jesús habría anunciado supuestamente la venida de Mahoma. Esto estaría en el capítulo 61, versículo 6. Dice: y cuando Jesús, hijo de María, dijo: hijos de Israel, yo soy el que Dios os ha enviado en confirmación de la Torá anterior a mí y como anuncio de un enviado que vendrá después de mí llamado Ahmad. Pero cuando vino a ellos con las pruebas claras, se refiere a los milagros, dijeron: esto es manifiesta magia. Bueno, pues aquí lo que anuncia es esto, uno que va a venir, que es Ahmad. En el fondo, lo que ya escuchamos en esta palabra, sería la raíz de la palabra Muhammad, en quien supuestamente se cumpliría esto que Jesús anuncia. Va a venir un enviado que será Ahmad. Y esto en línea de lo que decíamos, establecer puentes, acercamiento en línea teológica, religiosa, a judíos y cristianos, para la circunstancia concreta en la que se está desarrollando su vida, que es llegada al oasis de Yatrib y consolidación de la comunidad islámica, para con esto congraciarse con ellos, conseguir un horizonte favorable, un horizonte de paz que le permita esa consolidación. Bueno, pues lo que haremos ya el próximo programa es ver el último de los escalones que asciende o que sube Mahoma en su comprensión o en su presentación de sí mismo como profeta. En resumen de lo que hemos dicho ya en el programa sería: primero, Rasul Alá, enviado de Alá, con un mensaje religioso, y ahí se sitúa en el horizonte de otros 27 profetas que cita el Corán. Sube el escalón siguiente al llegar a Yatrib, porque ya es un profeta que no solo ha enseñado un mensaje religioso, sino que ha dado ley a los demás. Y entonces ya sube este escalón, se sitúa como Naví, a la altura de Abraham, Moisés, Jesús, tratando con ello de subrayar la continuidad de estos personajes, de su mensaje y de su misión, con la que el propio Mahoma dice que ha recibido del cielo. Bueno, pues llegando a este punto, quedaría, ya digo, el último escalón, que veremos ya el próximo programa, que es ya la entonización, ¿no?, o autoexaltación de Mahoma como sello de los profetas, profeta definitivo, el profeta con mayúsculas. Bueno, pues toda una serie de textos que vamos a ver en los que, entre comillas, se endiosa a sí mismo de una manera impresionante. Y luego lo que eso conlleva también a la hora de profesar la fe islámica. Solo hay un Dios, Mahoma es su profeta, es el credo islámico. Pues qué contenido, qué significado tendría esta segunda parte de la Sahada o fe islámica, Mahoma es su profeta, a la luz de los textos que vamos a citar el próximo programa. Ahora ya, antes de terminar el programa de hoy, vamos a escuchar una segunda canción, que es en clave también de lo que esta tarde en todas nuestras parroquias, nuestras iglesias, vamos a realizar, vamos a hacer. Vamos a pedir que venga el Espíritu Santo, el don de lo alto que Jesucristo ha prometido, el Padre enviaría a los apóstoles, les ha indicado, les ha recomendado que permanezcan en Jerusalén en oración. Y el libro de los Hechos nos dice cómo ellos, en cumplimiento fiel de esta indicación de Jesús, perseveraban en la petición con María, la madre de Jesús. En la liturgia llevamos prácticamente 15 días en esta dirección, con la atención, la mirada, el corazón puesta en lo alto, pidiendo ese don de lo alto prometido. Pues vamos a escuchar una canción que versiona la secuencia del Espíritu Santo de Pentecostés, que, como decía hace un momento, en todas nuestras iglesias, parroquias y demás vamos a poder escuchar esta tarde mismo, esta noche y mañana. Escuchamos esta canción y a la vuelta consideraremos un momento brevemente lo que ese Espíritu Santo tiene como función de cara a los cristianos en este campo, en esta perspectiva de diálogo interreligioso a la que dedicamos nuestro programa.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo.
Ven, Espíritu Divino, necesitamos este Espíritu para que cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia, podamos desarrollar lo que Jesucristo confió a los apóstoles. Id al mundo entero, hacer discípulos, bautizad, enseñad todo lo que os he mandado y que lo puedan vivir todos los hombres. Y en este sentido, al mundo entero significa también a los creyentes de otras religiones. Somos llamados nosotros también como instrumentos a esto, a llegar a los creyentes de otras religiones para que puedan conocer a Cristo, puedan vivir en Él, puedan bautizarse, hacerse cristianos, poder alcanzar lo que nosotros hemos recibido gratis y que llevamos en vasijas de barro. Pues necesitamos este Espíritu Divino. Esta tarde, cuando celebremos ya las vigilias de Pentecostés y esta noche, pidámoslo para toda la Iglesia entera, pueda ser ese instrumento dócil y fiel en las manos del Señor. Y nada más por hoy. Les remito a la página web este contenido, los de otros programas pueden escucharlo en los podcasts y les emplazo también hasta la semana que viene, si Dios quiere, agradeciéndoles a todos su atención.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.